Las 12 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Abrimos aquí escuela o taller de radio, como quieran ustedes. Ya ven que venimos en plan boat.
¿En plan boat?
En plan boat.
Sí, hey. Sí.
Pero escúchame, me da una pena tremendo.
¿Sí?
No.
¿Sí?
Sí.
Se le ha ido... Por el baño se le ha ido la iniciativa,
¿sí?
la genialidad.
¿Qué ha pasado?
No, porque está muy flojito, estaba ya malito. Sí. Y claro, se le ha ido. Hoy no está inspirado.
¿No está inspirado?
No, no. Bueno, si vieran los temas que ha cogido hoy.
El lorito Pepe es un meterete y un poquito...
Se le ha ido, ¿verdad?
Es un loro muy travieso que siempre se mete cuando no tiene que hablar.
Sí.
Sobre su cabeza tiene un gran copete, siempre despeinado está. Anteayer le regalaron un peine muy grande por si se quiere peinar.
Bueno, ¿eh?
Es bueno.
Buenísimo.
Hola, Pepe.
¿Cómo te va?
¿Cómo te va?
Rica papá.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo, de verdad, ahora mismo en el Loro Park deben estar diciendo cómo no hemos utilizado esto...
De sintonía.
De sintonía. Porque es que vamos a hablar del Loro Parque. ¿Por qué? Bueno, el Loro Parque, no se saben ustedes, está en la isla de Tenerife y ha sido reconocido este año como el mejor zoo del planeta. Recibió el premio, nada, hace tan solo unas semanas, y un conocido portal de viajes convocó, resulta que, una votación entre los usuarios y el resultado, pues, tuvo un claro ganador. Tanto por la conservación que han llevado a cabo, por la educación en el mundo animal y sus ecosistemas. Bueno, pues todo ello es lo que ha valorado la clientela y el Loro Parque, pues, ha conseguido ser reconocido como el mejor zoo del mundo. Así que imagino que el vicepresidente, que es Christoph Kiesling, estará todavía celebrándolo. Hola, Christoph, ¿cómo está? Muy buenas.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a hablar. Y sí, estamos contentísimos de poder contar con este reconocimiento por parte de los usuarios, de las instalaciones y del parque del zoológico como el mejor zoológico del mundo.
¡Qué bien! ¿Cómo se enteraron ustedes de la noticia? ¿Ya tenían idea de que estaban ahí intentando los usuarios que lo fueran o no? ¿Fue una sorpresa, Christoph?
No, ya estuvimos en los años pasados el segundo mejor zoológico del mundo. Fuimos el primer zoológico de Europa y el segundo mejor del mundo. Y esto fue lo que fue un trabajo que gracias al equipo del Loro Parque, a los cuidadores, a los a todo el equipo y a los animales hemos conseguido de alcanzar lo que es la cima del ranking y ser reconocido como el mejor parque zoológico.
Pero no tenían solamente este reconocimiento, Christoph, ya tenían un montón de premios.
Sí, nosotros gracias a Dios disponemos de todo tipo de premios y de medallas de oro. Creo que somos el zoológico más premiado de España, seguro, si no de Europa.
Madre mía. Cuando decimos, Christoph, Loro Park, parece que solamente, o Loro Parque, parece que solamente estamos hablando de loro.
De aves, sí.
Pero no, lo que podemos ver en el parque, por ejemplo, creo, tres leones de Angola.
Sí, correcto. Nosotros tenemos lo que es una amplia representación de animales, los cuales tenemos en relación a la Loro Parque Fundación con proyectos. Así que estamos haciendo un proyecto que se llama CASA, o estamos colaborando con un proyecto que es CASA, que es la unificación de 5 países africanos. Así que los animales pueden volver a inmigrar y en este proyecto nosotros hacemos lo que es el seguimiento de los leones de Angola. Uh-huh. Y así hemos hecho lo que es una exposición que se llama Lion's Kingdom, en el Loro Parque, donde tenemos una representación de esta especie, que son 2 hembras que vienen de Francia y un macho que viene de Portugal. Estamos dentro del programa europeo del intercambio, que es el European Exchange Program, y esto se hace para que las especies que están en cuidados humanos, en un programa de conservación, reciben lo que es la mayor genética, posible genética.
Un pingüinario también, espacio dedicado a los gorilas. Fíjese, Christoph.
Los gorilas.
Los gorilas.
El pingüinario es el mayor iceberg en cuidado humano. Tenemos un iceberg artificial que cada día caen 12 toneladas de nieve en el mismo iceberg y ahí viven lo que son 5 especies de pingüinos, alrededor de 250 pingüinos que tenemos ahí. Uh-huh. Y gorilas también.
Claro, lógico. Pero ¿sabe usted, Christoph, que hay mucha gente? Se lo pregunto, en fin, un poco haciendo de abogado del diablo. ¿Sabe que hay mucha gente que está en contra de los zoos? ¿Cómo defendería usted al loro parque?
Bien, en primera línea, yo creo que el zoo es un tipo de arca de Noé. Nosotros hoy en día necesitamos lo que son los zoológicos. Es imprescindible para conservar lo que es la biodiversidad de este mundo. La población mundial está en crecimiento sin parar. Estamos en 7.5 mil millones de personas y seguimos creciendo. Se prevé una cifra de unos 10 mil millones de personas para el año 2050. Todas estas personas, que son 65 mil personas que nacen cada día, que demandan comida, que demandan espacio para vivir, todo este espacio se coge de la naturaleza. Lógicamente, se está reduciendo lo que es el espacio para los animales. Si hoy en día no tendríamos lo que son zoológicos que permiten la sobrevivencia de estas especies, la conservación de la biodiversidad, entonces nosotros seríamos en un poco tiempo un planeta lleno de humanos y basura y nada más. Quiere decir que es imprescindible que nosotros cuidamos lo que son las especies que están expuestas a la brutalidad humana en la destrucción de sus hábitats.
Uh-huh. A mí me ha convencido perfectamente.
Sí. Y hay datos, por ejemplo, que así lo testifican, ¿no? Por ejemplo, hablando de los loros, ¿no? Han conseguido, sí, creo ustedes, salvar de la extinción inminente a 9 especies.
Correcto, sí. Con una media de un presupuesto de por cada especie de 1,5 millones de euros. Quiere decir, de salvar una especie, si usted tiene lo que es el personal cualificado y la colaboración de la gente que vive en el hábitat, entonces es posible de salvarlos, porque realmente es esto, de cuidar lo que es, lo que queda del hábitat y concienciar a la población que esta especie está en peligro. Y normalmente siempre contamos con la colaboración de las personas y de la administración cuando hacemos un proyecto de conservación, que hoy en día estamos en 36 proyectos alrededor del mundo.
Madre mía.
135.000 metros tiene el zoo.
Sí, el zoológico tiene una superficie de 13 hectáreas y medio. Uh-huh. Y fuera de esta superficie tenemos después lo que son fincas a donde plantamos lo que son las frutas ecológicas para para la alimentación de las especies, porque no podemos tratarlos con pesticidas o otras cosas. Así que nuestra cadena en la excelencia para el suministro, para los animales, para el cuidado de los animales, no solamente es de entender qué son sus necesidades en espacio, sino también en la alimentación. Toda la cadena alimenticia tiene que estar garantizada al máximo nivel.
¿Y va mucha gente al parque o no?
Sí, nosotros tenemos lo que es, gracias a Dios, un crecimiento de un 6% en Europarque. Estamos en una cifra de 1.2 millones de visitantes este año. En total estamos cerca de los 50 millones de visitantes en los 45 años que existe el Europarque.
Bueno, está sí, mal, ¿eh?
¿Y cuántas personas trabajan allí? Porque claro, para mantener un parque tan grande, claro, y que hace falta muchas personas,
son,
¿no?
13 hectáreas, sí, son 13 campos de fútbol, ¿eh? Claro.
Sí, nosotros tenemos 450 personas prácticamente de base. Después en temporada alta, vacaciones escolares, hay que aumentar lo que es limpieza y servicio en restaurantes y alcanzamos cerca de los 600.
600 personas es mucha,
es importante, ¿eh?
Es una empresa grande.
No cuenta, esto no cuenta con nuestras personas que tenemos en los proyectos, en los 36 proyectos alrededor del mundo. Ahí en cada proyecto otra vez tenemos gente, lo que son desde los científicos hasta estudiantes, hasta la población local que nos ayuda. Y esta cifra es, pues no la tengo disponible, pero esto cuentan encima.
Claro. Bueno, pero es que además de la fauna que contiene el loro parque, la flora es maravillosa. No sé si habéis tenido la oportunidad de visitarlo vosotros.
Yo no he entrado, no. Yo siempre me quedo en el baque ahí entre el aeropuerto y el loro parque.
Muchas gracias.
Ahí atascado.
De verdad que el espacio natural es una preciosidad, ¿eh? O sea, y está también muy cuidado. O sea, que a veces pensamos solamente en veterinarios, en biólogos, pero es que los jardineros que hay, los botánicos que hay ahí también trabajando, hacen un trabajo espectacular. Creo que es tienen... Sí, dígame, Christoph.
Sí, es como una orquesta. Cada uno tiene que hacer su papel, desde el jardinero, el veterinario, el cuidador y todos los demás. Tienen que hacer lo que es su instrumento. Y gracias a un buen equipo somos capaces de liderar lo que es prácticamente en reconocimiento de los visitantes el ranking de los zoológicos.
Christoph Kliesing, pues muchísimas gracias, enhorabuena, y que por muchos años más siga siendo el mejor zoo del mundo.
Muchas gracias. Invito a todos que vengan a Canarias, que tenemos aquí cerca de 30 grados, hace un tiempo maravilloso, y va a ser así todo el invierno, así que les esperemos aquí.
Ya te digo, Christoph. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
A ustedes, para todos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nosotros vamos a Canarias en febrero, recuerdo,
Sí,
no sé si lo sabíais. ¿Qué tiempo, se me ha olvidado preguntarle, cuántos años llevaba trabajando en el Loro Park, que ha cogido el acento de los loros tremendamente?
Y el canario también, sí. El canario. Fíjate, en septiembre de 2018 se va a celebrar el noveno Congreso Internacional sobre Papagayos. Ahí con mi nariz podía yo participar sin ningún problema.
Yo no he estado nunca en el Loro Park. Mira que he pasado a veces por la puerta, porque voy todos los años a Canarias. Y está justo al lado del aeropuerto, pero...
Sí, mi madre, yo recuerdo que la primera vez que fue, pobrecita, a Tenerife, cuando volvió, me dijo, bueno, he estado en un sitio... ¿Dónde está mamá? En el Loro Park. Tú no sabes qué loros, qué animales hay allí. Y me dijo, ¿tú has estado? Y le dije, pues no, madre, todavía. Y me dijo, ¿que no has estado en el Loro Park? Como diciendo, ¿y qué has hecho en Tenerife?
Claro, efectivamente. Pero,
¿a qué te has dedicado?
Perdona, esa fue tu madre. Pero aquí mi primo, el que tengo yo enfrente ahora mismo, Eduardo, hizo exactamente igual. No fue a la playa, se fue al Loro Park una semana. Verídico.
Es que soy muy fan. El director de Escuela de Radio es así.
Sí, sí, él es así. ¿Qué le voy a hacer?
La inspiración.
Qué gusto.
Es que esto ya no sé dónde vamos a ir a parar, verdaderamente. Sí, esto ya es estamos llegando.
Pero esto debe ser música clandestina, ¿no? No debe estar en ningún sitio nada más.
Sí,
que la de
está descatalogada directamente, creo, ¿no? O sea, y solamente la tiene él. Bueno, es que vamos a hablar de energía y de consumo.
Quería meter una que se llama La bombona de butano.
Sí.
Cuya letra.
Mejor no.
Con la mano.
No. Sí. Ahí vamos, otra.
Se ha venido arriba de
Dallas.
Una manera.
Esta es muy fina.
Claro.
Esta es muy fina, ¿eh? Está muy bien helado.
Sí, es verdad. Me gustaba más lo del butanero.
Ya, lo que pasa es que teníamos otro problemita también con eso,
con la letra.
¿Sabes? Sí,
sé,
ya
sé.
Vamos a evitar, sí. Penaltis y expulsiones.
Estaba muy agradable aquí en esta radio.
Sí, exacto, exacto. Bueno, todo esto viene a cuento, este taller de radio viene a cuento, porque efectivamente vamos a hablar de energía, de consumo, de petróleo, en fin, de butano. Es como hila,
sí,
Eduardo.
Nos
hemos desayunado esta mañana con un porcentaje bastante llamativo, y es que, según nos dicen los expertos, el mundo va a consumir un 30% más de energía en 2040, o sea, de aquí a muy poquitos años, y se aleja, por lo tanto, de cumplir el Acuerdo de París. Sería como sumar, esto ya da la idea exacta, la demanda de India y China, si existiesen India y China dos veces. Que no te creas tú que son países pequeños, ni muchísimo menos, ¿eh? Y bueno, se consolida como el principal productor de petróleo y gas del planeta Estados Unidos. Nos tenemos que preparar, ¿eh? La Agencia Internacional de la Energía ya ha tocado el botón en rojo y ha dicho a ver hacia dónde vamos y a ver si dejamos un poquito de consumir. Jorge Alcalde entiende de estas cosas mucho, es director de la revista Cuo y también de la revista Squire. Es que me gusta decirlo.
Porque me
pasa como a Herrera, que pienso en inglés, ¿sabes? Jorge Alcalde, ¿cómo estás, hijo?
Muy buenos días. A mí también me gusta mucho escuchar cómo dices ese nombre de esa revista.
Claro,
sí, muy
claro,
bien.
Claro.
Squire, muy bien.
Oye, Jorge, esto es preocupante.
Bueno, es preocupante. Es preocupante porque nos aleja de todos los objetivos de reducción o de mantenimiento del consumo de energía de aquí al año 2040 para poder cumplir los famosos protocolos medioambientales de París y antes de Kioto. O sea, evidentemente, si va a haber más población y, como es lógico, esa población querrá calentarse y querrá consumir y querrá construir fábricas, va a consumir mucha más energía. Y eso nos pone en un panorama que hasta ahora quizá no nos hemos nunca planteado que íbamos a estar, y es que la reducción de emisiones de CO2, tal y como estaba previsto para que no aumenten las temperaturas más de un grado de aquí a final de siglo, es imposible, y entonces habrá que buscar otra alternativa.
Claro. Recuérdanos, si puedes, así a grandes trazos, en titulares, arriba, lo gordo, lo que se ve, exactamente el Acuerdo de París, ¿en qué consistía?
Bueno, hay que reducir las emisiones de CO2 a como estaban antes del aumento del periodo de industrial de principios de este siglo o de mediados del siglo pasado. Hay que reducirlo de aquí a final del siglo para poder conseguir que no aumenten las temperaturas más de un grado o grado y medio de lo que ya están aumentando. Es decir, no para reducir las temperaturas, que no se van a poder reducir, sino para evitar que aumente más de un grado o grado y medio como media mundial de aquí a final de siglo. Porque dicen los científicos que si aumenta esa cantidad las temperaturas globales, entraremos en serios problemas medioambientales. Claro, la única manera de reducir las emisiones de CO2 es o bien reduciendo la cantidad de producción energética, cosa que no es deseable porque eso supone menos desarrollo, o bien utilizando energías alternativas que no emitan CO2 y que nos permita subir ese 30% más el consumo energético que proponen los científicos que va a ocurrir.
Claro. Oye, adiós al petróleo no le vamos a decir, ¿verdad? No, vamos a poder dejar de consumirlo.
De hecho, estos datos dicen más bien lo contrario. Una de las ideas que había en estas propuestas de los protocolos de París, previamente el de Kioto, etcétera, era lo que llamaban los científicos, o algunos científicos, la descarbonización del planeta. Es decir, que nos podamos nutrir de energía que no sea consumir combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, que no emitan carbono, que no emitan CO2. Bueno, estos datos demuestran que precisamente el petróleo y el gas, que son dos fuentes de emisión de CO2, van a seguir siendo las energías más utilizadas en el mundo y que incluso va a aumentar la producción de petróleo y de gas. Entre otras cosas, porque Estados Unidos ha encontrado unas fuentes maravillosas de petróleo y de gas, el famoso fracking, la fractura hidráulica, que la ha convertido en líder mundial de esta tecnología y, por lo tanto, en el mayor exportador de estas energías de combustibles fósiles hoy y en el futuro.
Claro. Y hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver, aquí me ponen que la población se expandirá de los 7.400 a los 9.000 millones, ¿correcto?
Correcto.
Y ayer entrevistamos investigamos acerca de las pensiones y dice que va a disminuir. Yo lo que quiero saber es si voy a cobrar pensión. Entonces, a ver, ¿con qué dato me quedo? ¿Que subimos o que bajamos de gente?
No, la población mundial tiene pinta de ir a subir. Otra cosa es que la población envejezca, eso es evidente, es decir, va a haber cada vez más población que tenga que cobrar pensiones. Y otra cosa es que en algunas áreas del planeta podamos estar en crecimiento negativo, es decir, que no se esté repoblando con gente joven la gente que se va muriendo. Pero eso ocurre solo en Europa. Cuando tenemos una visión muy eurocentrista de los datos, no pensamos que hay poblaciones como India, como China, como buena parte de África, que no solamente están aportando una cantidad ingente de población en términos de seres humanos, sino también de exigencia de recursos, porque además están pasando de un modelo económico rural, subdesarrollado, a un modelo urbano y más desarrollado, y por lo tanto más consumidor. La población mundial del planeta va a aumentar, eso parece que todos los datos indican eso. No se va a poner en 12.000 millones, como decían algunos catastrofistas, que no íbamos a caber, no, pero es muy posible que estemos en ese baremo entre 8.000 y 9.000 millones y, por lo tanto, que se requiera pues por lo menos un tercio más de energía de la que producimos ahora para alimentarles a esos nuevos habitantes del planeta.
Claro.
Vamos a estar apretados, ¿eh?
Sí.
Vamos a estar ahí.
Vamos a estar apretados. Sí.
Esto lo coge lo de la manifestación de Barcelona y dice que son 30.000 millones de habitantes.
Este desarrollo, Jorge, del que hablas, evidentemente este aumento del consumo mundial, lo que también parece que dibuja es una gran desigualdad, mayor aún de la que a lo mejor podemos tener hoy en día.
Sí, las desigualdades no van a crecer en términos absolutos, es decir, los muy ricos van a seguir siendo muy ricos y van a seguir siendo más o menos la proporción de la población que es ahora, una proporción mínima, y los muy pobres, por desgracia, van a seguir siendo muy pobres. A lo mejor se van a mover de lugar. Sí es verdad que va a haber algunas redistribuciones de estas desigualdades. Y hay un asunto muy importante, y es que en Asia India y China están empezando a producir ingentes cantidades de demanda de recursos de los muy ricos. Son países que han pasado de una producción muy agrícola a muy industrial, que han pasado de una población muy urbana, muy rural a muy urbana, que se dice, y además se dice con razón, que parezca chiste, que han dejado de comer pollo y quieren comer carne de vaca, es decir, quieren comer las mismas hamburguesas que comían los ricos estadounidenses hasta ahora, ¿no? Bueno, pues estas diferencias están generando que las desigualdades cambien de región del mundo, aunque por desgracia no van a cambiar de números. Habrá una proporción de la población muy pequeña, muy rica, y una muy grande, más pobre.
Uh-huh. Bueno, y este mayor consumo también, imagino, Jorge, que va a obligar a determinados países a hacer un cambio en sus propias infraestructuras, ¿no? O sea, que van a tener que reformar la casa, van a tener que hacer obra, por ejemplo, India y China.
Sí, claro. Bueno, ellos, de hecho, hasta ahora lo están haciendo de una manera muy, sobre todo China lo ha hecho, y ha cambiado un poco de política en los últimos años, muy desconsiderada con el medio ambiente. China se ha desarrollado a costa de contaminar, así de claro. No ha importado nada destrozar su entorno y a costa de generar grandísimas infraestructuras, y eso es una de las razones por las cuales ha alcanzado el liderazgo industrial que ahora tiene. Los que vienen detrás les pide la población mundial, les pide los organismos internacionales, tened cuidado, no hagáis lo mismo, pero claro, es muy difícil que un país como India, por ejemplo, que tiene ahora una posibilidad de aumentar su demanda energética casi a más de 3 veces más de lo que ahora produce, decirle, bueno, tú no te desarrolles, tú no hagas lo que ha hecho tu vecino chino. La situación es muy complicada. O cosas como ha hecho Estados Unidos, que a la chita callando ha cambiado su estructura energética, ha descubierto, como decíamos antes, el sacar petróleo y gas del fracking, y se ha convertido en autosuficiente energéticamente. Ya no dependerá en el futuro del petróleo árabe, por ejemplo, Estados Unidos. Claro, esto genera unos cambios regionales, geoestratégicos, políticos, hasta militares, que no sabe muy bien a dónde nos van a llevar.
Claro. Pues nada, para 2040...
Vaya día más bueno, sí, que sí, se sí, ha quedado, sí, sí, ¿eh?
Se ha quedado una tarde buenísima.
Hay un caso positivo. Una cosita positiva es que todos estos análisis generalmente no tienen en cuenta una variable que a mí me da mucha pena que no se tenga en cuenta, que es el progreso científico. Siempre la humanidad ha encontrado una forma de resolver estos problemas. Y esto es así. Y seguro que de aquí a unos años tenemos energías, incluso aunque sea quemando petróleo y gas, mucho más limpias, y seguro que encontramos una posible solución, porque ya los científicos nos alertan con tiempo suficiente para buscarla.
¡Ole! Claro, ese claro. Mejor.
Ahí está, tío. Y sí, que no nos entre, porque si nos entra algo, nos vamos al loro par y no entretenemos.
Exactamente. Querido Jorge, un beso muy fuerte.
Otro para vosotros. Adiós. Hasta otra.
Adiós, Jorge.
Herrera en COPE. Estar informado.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con línea directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea directa. El seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¡El Gran Cañón del Colorado!
La Gran Muralla China.
Un gran danés. Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario, con un 40% en todos los colchones y arcones.
Y 100 euros de descuento adicional.
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Consulta condiciones en tienda.
Solo hasta el 15 de noviembre en el gran aniversario de Hipercor.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Toci 42, una menos en Canarias, contestador automático, momento en Herrera en COPE, 915223379.
Bueno, todavía queda gente ahí fuera, efectivamente, y mucha motivación han encontrado los oyentes de Herrera en COPE para implicarse en los asuntos que han asomado esta mañana de miércoles en el programa. Empezamos con un ejemplo que nos afecta a todos. Coged Barreños.
Carlos, buenos días, felicidades por tu programa. referente a la sequía, estoy viendo que esto es el cambio climático, que antes era un cuento chino y a nadie le interesa escucharlo, pero el cambio climático ya está aquí. Esto de que no llueve es una cosa que nos vamos a tener que ir acostumbrando y a cambiar nuestra manera de vivir. Yo creo que ni el año que viene ni el otro va a llover más, para nada. Yo creo que esto es así. Me dedico al tema de los pozos y estoy viendo que los niveles van bajando. Y ahora a ver quién es el político que va a ir a hablar con San Pedro, porque San Pedro le da igual. Ahí no admiten conversaciones políticas ni que vaya. Ahí nada, ahí el cambio climático, ahí no hay tu tía. Bueno, pueden mandar Puigdemont, que como está en fantasía, pues lo mismo sube para arriba y un saludo.
Hombre, yo he visto sequía varias veces ya grandes.
Sí. Y luego volvió a llover.
En mis años, claro, y luego volvió a llover. No hay que ser tan pesimista tampoco, hombre.
Bueno, veremos a ver si empieza a llover. Vamos con algo más duro, muy doloroso, el juicio a la manada, esos cinco lobos que violaron a una muchacha de 18 años en San Fermín. Más de 4 horas y media estuvo ayer declarando esa muchacha ante el juez.
Hola, Gutiérrez. Mira, hoy por la mañana, he estado toda la mañana echándole un par y probablemente pasándolo muy mal, una niña en un juzgado de Pamplona. Y yo es lo único casi que he pensado en todo el día. Quiero decirte que eres una valiente, que tienes una dignidad enorme y que no hay nada a lo que no te puedas enfrentar y que no puedas vencer. Eres un fenómeno.
Muy emocionante, ¿eh?
Pues sí, además sí. Estaba emocionadísima ya. No, a mí este tema es que me saca de mis casillas, la verdad.
Y tendremos que seguir hablando, claro, sí. Bueno, hoy Día Mundial sin Alcohol y esta enfermedad se coló en la fosforera con historias como esta.
Yo lo perdí todo, familia, trabajo, amigos. Y después de un año en una asociación conseguí superarlo. Y ahora espero poder mandarte 2 fotografías de mi antes y mi después. Y gracias a la asociación Reto lo conseguí. No solamente a través de Alcohólicos Anónimos puedes dejar el alcohol y puedes dejar toda esa droga, que es muy barata y que todos en algún momento nos hemos refugiado en ella para olvidarnos sin darnos cuenta que después los recuerdos vienen más fuerte.
Pues nos ha mandado las fotos y son 2 personas diferentes.
Diferentes, ¿eh?
Absolutamente diferentes. Uh-huh. Entre otros detalles, 40 kilos de diferencia, por lo menos, físicamente. Así que nos alegramos. Otra historia con final feliz.
Buenos días, Carlos. Mira, yo hace ya unos 3 o 4 años que dejé de beber. He vuelto a hacer deporte, he vuelto a estudiar. Mi vida ha cambiado radicalmente. Mis relaciones con mi familia son maravillosas. Tampoco yo es que tuviera muchos problemas con el alcohol, pero las fiestecitas gordas los fines de semana me las pegaban. Pues ahora tengo tiempo para todo. Mi vida ha cambiado para bien.
Fíjate. Fíjate qué cambio tan radical. Señor. Oye, Naranjo, ¿tú juegas al fútbol?
Sí.
Sí.
Vamos, jugaba yo, ya no le di una patada en bote, pero sí.
Ya no. Yo no he jugado nunca y la pena que me da es que no me pueda retirar.
Me sabe mal lo que le ha pasado. Indudablemente lamento mucho lo de la zurra. Pero ahora, oye, no hay mal que por bien no venga. Le queda más tiempo libre para todo y por eso le propongo que venga con nosotros aquí a Zaragoza a jugar los partidos en el Boya Arena. Formamos 2 equipos del Club de Fútbol Dominicos de hace muchos años. Todos tenemos entre 40 y 50 años, más o menos su edad. Y luego los jugamos los martes a las 7:30 de la tarde. Y después de jugar, durante una hora, hora y media, que jugamos habitualmente, después nos vamos a cenar por ahí. Ternasco de Aragón, jamón de Teruel, longaniza de Graus. Se lo pasará divinamente y se le pasará ese choto que ha cogido. Gianluigi, venga, hombre, arriba, Italia.
Yo puedo ir al final.
Sí, a la cena, al Ternasco. Claro. Tú vas al Ternasco.
De 40 a 50 años, te lo digo, es muy complicado jugar fútbol porque se producen muchísimas lesiones. Porque tú te crees que sigue teniendo 30 y no los tienes.
Claro.
Y las penas lo sufren mucho. Sí.
Pero es un planazo, ¿eh? Para Buffon.
Claro.
Sí, para Buffon, sí. Está loco por eso. Oye, llamó a mí y dice, ahí sí, en Torrevieja para la petanca, porque está aburrido ahora también.
Otro que va a ir para Torrevieja.
Sí, está aburrido.
Bueno, buenas opciones para Buffon. El profesor Vilches nos hizo ayer su visita semanal y nos descubrió algo de su familia.
Me ha encantado oír que la suegra del profesor es de Lorca, que es desde donde estoy llamando. Supongo que conocerá nuestra Semana Santa. Por supuesto, si no es así y la suegra no lo ha traído, que lo traiga.
Sí, la
y la copie, como no. Enhorabuena por el programa. Gracias a todos.
que lo traiga.
Si yo la suegra no la ha traído.
Exacto. Yo he estado varias veces en la Semana Santa de Lorca y yo de verdad que no he visto una cosa parecida. ¿No? O sea, es absolutamente distinta, diferente. Es de dejarte con la boca abierta.
¿Sabes lo que pasa con la Semana Santa? Que como siempre es la misma semana.
Claro.
Es decir, coinciden todas.
Claro.
Pues el que es muy Semana Santero no suele ver las otras.
Claro. Pero yo he repetido el Lorca. Sí. No, extraordinario. Traje a un amigo mío italiano y creo que no se ha recuperado todavía.
Sigue con, el impacto. ¿No? Sí, está bien. Sí. Fijaos en la reflexión de este oyente al hilo de algo que escuchó esta mañana en el programa.
He escuchado esta mañana a uno de sus contertulios referirse a Latinoamérica en un comentario que estaba haciendo, o América Latina. Yo cuando escucho lo de América Latina o Latinoamérica, entiendo que se referirán a Hispanoamérica. Lo que no sé es el porqué eso de América Latina. ¿Qué pasa? ¿Que Cornelio Escipión fue el que descubrió América? ¿O fue Julio César? ¿O fue Marco Antonio el que descubrió América? Y de ahí viene lo de América Latina. Pasa exactamente lo mismo, exactamente igual con la denominación de castellano en lugar de español. ¿Qué es eso de hablar castellano? Hablar castellano sería el idioma que hablara el mío, sí, pero nosotros hablamos español. ¿O acaso almohada es castellano?
El ejemplo, almohada.
América Latina es muy de canción protesta, ¿eh?
Sí.
Hermano, sí. América.
De la OTI.
Sí, de la OTI.
Que desgraciadamente ha desaparecido.
Sí, uno de los grandes daños que...
Sí, señor.
Bueno, hablando de otras cositas, que tenemos deberes para mañana.
Buenos días, somos Marcos y Manuel del Colegio Escolapios de Castellón. Queremos que Carlos nos mande al cole y que felicite a mi tía Rosa, que es...
Pero no hace falta decirlo con pena, ¿verdad?
No, claro, o sea, con toda la alegría del mundo.
Marcos
que mañana
y Manuel.
Cae. Claro, claro que sí. Claro. Hasta mañana.
Herrera en Cotón.